Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Bueno, pues ya iniciamos una semana más, pero también iniciamos el penúltimo mes de este 2014. Un año que de verdad se ha ido muy rápido, no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, un año de mucha actividad, el cual se nos fue como agua. Pero hubo avances muy muy importantes durante este año, yo creo que se benéficas, cuestiones que al final del día sí impactan de manera positiva a toda la comunidad de deudores, a los millones de mexicanos que en este momento tienen algún problema para poder hacer frente a sus obligaciones financieras. Entonces no hay que ver lo negativo, hay que también contemplar lo positivo, sacar lo mejor de todo esto y seguir adelante. ¿Ok? Bueno, pues ya, hoy es lunes 3 de noviembre. 3 de noviembre, ya increíble pero cierto. En este momento a las 3 de la tarde ya, con 18 minutos. Me están comentando que está entrando una llamada telefónica desde hace un rato. Vamos a tomarla y enseguida continuamos con este programa porque para nosotros... Primero están ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto?
Mire, habla Luz María Álvarez.
¿Qué tal, Luz María? ¿En qué te podemos servir?
Mire, hace días me puse en contacto por el correo electrónico. No sé si leyeron mi...
Su correo. Uf, bueno, es que nos llegan muchísimos casos. ¿De qué trataba el suyo?
Mire, fuimos de aval de unas personas.
Ajá.
De una sobrina.
Ok.
Vino y pues nos pidió ese favor, ¿verdad?
Sí, ser avales, ¿ok?
Sí, mire, en esto estoy involucrada. Yo estaba involucrada, una hermana mía también.
Ok, correcto. Muy bien.
Y fíjese que pues a ella ya había ido de aval mi hermana.
Ajá.
Y le quedó bien, por lo tanto vino, nos pidió ese favor. Bueno, para no hacérsela tan larga, pues le hicimos el favor. De esto ya hace un año de que fuimos de avales y luego a los tres meses pues vinieron, o sea, nos empezaron a hablar por teléfono de que ellos no habían pagado, que no estaban cumpliendo con los pagos y pues se empezaron a hablarnos a nosotros.
Okay, correcto. ¿Con quién? ¿Fue con una empresa o con un particular con quien quedaron de aval?
Donde pidieron el préstamo se llama Reforma SFP, Forma Sofipo, algo así.
Ok, perfecto.
Es un ahorro y crédito, dice ahí.
Muy bien, muy bien. Ajá, continúe.
Sí, haga de cuenta que pues firmamos y ahorita el caso es que a la fecha ahorita ya hizo un año de que pidieron ese préstamo. Nosotros fuimos pues a decirles que qué pasaba, que pues que pagaran y todo eso. Ellos dicen que pues que se iban a pagar pero que no tienen con qué. Entonces ellos ahora están sobre nosotros, ¿verdad?
Claro.
Somos de avales y yo lo que quiero, ¿verdad?, es una asesoría. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, miren, desafortunadamente al haber aceptado ser avales, ustedes adquieren todas las obligaciones que tiene el deudor para con su acreedor. Son exactamente las mismas obligaciones ante la ley. En caso de que el deudor no pueda o no quiera pagar la deuda, pues el aval se haría responsable de la misma, ¿no? ¿Cuánto dinero es lo que se pidió?
Mire, se pidió 80,000 pesos, bueno, ella nos dijo que se iban a pedir 80,000 pesos.
Ajá.
Sí, 80,000 pesos, pero entonces nosotros descubrimos que no era tan solo una cuenta, sino que había pedido dos cuentas. Y era de 80,000 pesos cada una. Aquí el asunto es que yo quiero saber que, o sea, eso se puede quedar impune, o sea, nosotros no podemos hacer nada.
Pues,
al respecto, porque ella vino y nos dijo una cosa y luego cuando nosotros fuimos a hablar allá a la caja esa de ahorro, allí se nos informó pues de que no tenía nada más una cuenta,
sino dos.
Que la cuenta no había salido a nombre de mi sobrina, sino que había salido a nombre de los suegros de
ella. Aquí tengo una pregunta. Ustedes al firmar como avales, ¿no leyeron todo esto, que eran dos préstamos y que la cuenta iba a salir a nombre de otra persona?
No.
¿No tuvieron la precaución de leerlo?
No.
¿O sí leyeron y se los cambiaron o no lo leyeron simplemente?
Pues no lo leyeron, la verdad, no lo leyeron, eso fue un error, o sea, nosotros ya anduvimos arreglando eso, ¿verdad?
Claro.
Un error, pero mire, algo que está bien marcado es que, mire, a mi hermana, cuando empezaron a llegar las llamadas y luego se presentaron al domicilio
¿sí?
de ella, le trajeron un papel, le dijeron, mire, son tantos, tanto atraso, mire, es esto, pero solamente de una cuenta.
Claro.
Solamente de una cuenta. Cuando ya nosotros nos dimos cuenta, fuimos hasta allá, yo personalmente investigué y resulta que a mi hermana la habían hecho firmar en dos cuentas, no nada más en una.
En una, o sea.
Fue de aval de dos cuentas.
Uf, mire, lamentablemente aquí existe este problema ante la ley, pues su hermana firmó por voluntad propia estas dos cuentas. Ahí la culpa es de su hermana por no haber leído detenidamente lo que estaba firmando. Yo entiendo que se confía en la gente, ¿no? Uno piensa que las personas van a actuar de buena voluntad. Pero en cuestiones monetarias, sobre todo en este tipo de situaciones, siempre hay que leer lo que uno está firmando. Aquí, desgraciadamente, ya se firmó. ¿Qué puede suceder? Bueno, la ley estipula que el aval está obligado a pagar la deuda del deudor en caso de que éste no pueda o no quiera cumplirlo. Perfecto. En caso de que ustedes paguen la deuda, automáticamente su hermana quedaría, o la persona que firmó al final, quedaría como el nuevo acreedor del deudor, ¿sí? Esto quiere decir que esta persona ya podría demandar mercantilmente al deudor directamente el pago de la deuda. Es un trámite largo, es un trámite complicado, sobre todo si el deudor no tiene bienes que pudiesen ser ejecutados como bienes embargados para garantizar el pago de la deuda, pero sería la única opción. No existen medios legales para que el aval se pueda liberar de esta obligación. Lamentablemente eso no puede suceder.
Ajá. Sí, no, pues, bueno, hasta ahorita, hoy precisamente nos acaba de llegar
un requerimiento.
Pues un requerimiento, ¿verdad? O sea, que nos presentemos allá a hablar con estas personas.
Oiga, ¿y la persona que pidió el préstamo, qué les dice?
Pues que sí va a pagar, pero pues que no tiene dinero y que no sé qué, y que, bueno, nosotros fuimos a hablar seriamente, dijimos, mira, pues no queremos que nos, o sea, por decir, mire, como dimos el recibo de predial, pues sí, nosotros nos pueden embargar la casa o únicamente.
No, el que hayan ustedes dejado el recibo de predial no implica que haya quedado el inmueble como garantía, simplemente se demuestra que ustedes tienen algún bien que en caso remoto podría ser ejecutado como bien embargado, pero hay que dejar muy claro lo siguiente, la ley estipula un límite máximo para el embargo, para evitar abusos, ¿me entiende? En este caso, no sé cuánto valga el inmueble, aproximadamente usted cuánto considera que vale la casa.
La mía, pues, vale como unos 300,000 o más.
Ah, perfecto, bueno, el límite máximo para el embargo de un bien es de hasta 3 veces el monto demandado. En este caso tendrían que demandarlos por separado, por las dos cuentas, que son de 80,000 pesos cada una. Entonces no alcanzaría para poder embargar la casa. Eso ya se vería durante el juicio. Por supuesto, podrían señalarla, pero se puede liberar el bien durante el juicio por parte de su defensa. El chiste es no llegar hasta esos niveles. El chiste es buscar llegar a un acuerdo con el acreedor. Mi consejo en este caso sería presionar un poquito más al deudor para que vaya cumpliendo con su obligación. Y ustedes lamentablemente, o su hermana lamentablemente, al haber aceptado esta obligación, pues entender que la tiene y que no se puede liberar de la misma, en cierto caso, hacer frente, pagar la deuda, y entonces ella ahora tendría el derecho ante la ley para cobrarle al deudor directamente por medio de un juicio. Sería lo único que se podría hacer en este caso.
Ajá. Pero a nosotros, ¿qué es lo que más nos conviene? O sea, pues yo quiero una asesoría, pues ¿qué es lo que más nos conviene?
¿Tratar de presionar al deudor?
¿Que llegue eso o...?
No.
¿Empezar a defendernos ahorita o qué?
No se trata de defenderse, se trata de negociar, ¿sí? Lamentablemente en este caso no les queda de otra más que aceptar que se firmó, se aceptó la obligación, y pues dialogar, negociar con el acreedor, ver la manera de hacer un pago menor para liquidar la deuda, por supuesto, entregando el pagaré directamente a ustedes como los avales, y posteriormente pues seguir con la presión para que el deudor en algún momento cumpla con su obligación, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. No los van a demandar de momento, es muy pronto, pero sí existe el riesgo de que esto suceda. Entonces sí tratar de llegar a un arreglo antes de que pase.
Sí, pues sí, inclusive dice pues que ya se va a pasar, pero o sea, desde hace un año me están diciendo que ya van a pasar eso a jurídico y no sé qué.
Sí, no lo pasan porque no les conviene, les prefieren llegar a un mal arreglo que iniciar un buen pleito, ¿entiendes?
Ajá,
entonces,
sí.
Entonces no, por eso es que ha pasado este tiempo.
Ajá, sí, bueno, entonces pues lo que pasa es que mire, nosotros con las personas ya fuimos, hablamos, ellos dijeron pues que sí van a pagar, no han dado ni un pago, o sea, la deuda se ha estado incrementando.
Claro, claro.
No han dado ningún pago.
¿Ellos tienen bienes?
Sí, inclusive tienen una camioneta en la cual ellos dijeron que si ellos se les atoraba por alguna cosa u otra, ellos iban a vender esa camioneta y iban a saldar, pero o sea, de esto
pues lo que pueden hacer en este caso es ir directamente con ellos, pedirles la camioneta y venderla a ustedes.
Pero, o sea, nosotros tenemos ese poder, o sea, ¿cómo
le...? No es, tendría que negociarlo, no es un poder legal, sería cosa de que lleguen, ¿sabes qué? Pues no vas a pagar, dame la camioneta, yo la vendo, y con eso pago porque a mí me están presionando, ¿no? Pero legalmente, de momento, no pueden hacer nada hasta que primero no los demanden a ustedes, como los avales, se desarrolle todo el juicio, se llegue una sentencia, paguen ustedes, y entonces ustedes tendrían derecho a demandar ahora sí a estas personas que quedaron como deudores.
Ajá.
Pero solamente así, no se puede hacer nada antes de que esto suceda.
Sí, bueno, la preocupación aquí es que, o sea, se va a incrementar y a lo mejor...
Sí, claro,
van a querer cobrar uno bastante, ¿verdad?
Por eso le digo que traten de llegar a un arreglo ahorita. También si ustedes liquidan la deuda sin necesidad de juicio, también se traslada hacia ustedes el derecho para reclamarle la deuda al deudor, perdón.
Sí, pero si por decir ellos no cuentan con lo suficiente, entonces... ¿Cómo le podría uno hacer?
No hay forma.
Ellos alegan que ellos no tienen o que así.
Sí, porque no están incumpliendo penalmente, no están cometiendo un delito. Ustedes aceptaron de voluntad propia firmar como avales, ¿me entiende? No hubo un documento apócrifo que ustedes hubiesen firmado, sino que ustedes firmaron los documentos, no los leyeron, mal hecho. Entonces penalmente no se puede proceder, se podría proceder civilmente por la vía mercantil, demandarlos, pero si no tienen nada que les embarguen, nada les van a poder hacer, ¿eh?
Ajá.
Es el problema. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado para hacer avales, porque se mete uno en muchos, muchos problemas.
No, sí, ya tenemos un año con eso, de problemas, pues de hecho, pues ya ni nos llevamos bien porque pues somos familiares ya.
Claro, sí, siempre termina el problema.
Evidente, sí, no, tremendo.
Presionen, es la única medida, presionen, pidan la camioneta de lo recuperado, lo perdido, véndanla y con eso paguen, no sé cuánto valga la camioneta, pero algo valdrá, y ya de ahí en adelante jamás volver a hacer avales de nadie.
Sí, porque hay otro aval también, no somos nada más nosotros, hay otro aval.
Bueno, pues el acreedor puede demandar a los dos avales, a los avales y al deudor, a un aval, eso ya queda a criterio del acreedor, la ley le permite hacerlo de esa forma.
Uh-huh. Sí.
Por eso a veces nada más molestan a uno, molestan al que, pues mejor posicionado económicamente está, porque es el que más facilidades tiene de pagar, ¿no?
Sí. De hecho, en este caso nos están molestando a los tres. El otro es un hermano del señor que pidió o sea, que agarró el dinero.
Claro.
Sí.
Bueno, pues pónganse de acuerdo con el otro aval para que entre todos presionen al deudor. Es lo único que pueden hacer de momento.
Sí.
¿Sí?
No, ajá.
Ni hablar. Me gustaría poderle ayudar un poco más, pero en este caso, al aceptar ser aval por voluntad propia, ustedes mismos se metieron en este problema y a la ley... Para poderlos ayudar nos dejan maniatados, no hay mucho que se pueda hacer al respecto.
Ajá, sí. Solamente que uno ya pague entonces la deuda, entonces
ya,
uno sí ya puede...
Ustedes ya pueden demandar mercantilmente al deudor, ahí sí, sin ningún problema.
Sí, bueno. ¿Sí?
Bueno, estamos a sus órdenes.
Y en caso de que uno necesite asesoría, ustedes no les pueden dar a uno...
Claro que sí, toda la que usted necesite, estamos a sus órdenes.
En caso de que no llegáramos a un acuerdo, ¿verdad? De platicar con ellos y todo eso y de que ya se llegara a esos términos, pues yo me gustaría saber si ustedes pueden asesorar a uno.
Claro.
Si uno lo demandaron.
Toda la asesoría que ustedes requieran, sin costo alguno.
Bueno.
¿Sí?
No, pues sí, gracias, muchas gracias y pues Bueno, a mí me dio mucha alegría saber que había un programa así que ayudara a la gente, que en verdad pues no nos gusta estar endeudados,
¿no? Sí, hombre, y menos cuando no es ni siquiera su deuda, ¿no?
Uno porque pues le surgen a uno problemas, ¿verdad? Pero
claro, claro, lo entiendo perfecto. Más cuando no es su deuda de uno es cuando más coraje da.
Sí, sí, no, sí, ¿sabes? Sentimos impotencia, ¿verdad?
Pero ni hablar. Bueno, pues mucha suerte. Estamos a sus órdenes. Cualquier cosa nos llama.
Sí, sí.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Sí, adiós.
Pues, híjole, qué lamentable caso, ¿no? Ser avales de personas que uno, pues, tiene confianza. Luego son hermanos, son hijos, son padres, son primos, son tíos. Es familia, familia muy cercana. Y, pues, uno dice, bueno, pues, órale, pues, no creo que me falle. Y resulta ser que falla. A veces, por cuestiones ajenas al control del propio deudor. El deudor quiere pagar, pero no tiene la capacidad. Y entonces, pues, al que van a molestar es al aval. Y pues uno se enoja, comienzan los problemas, se crean conflictos incluso dentro de la misma familia. Y pues situaciones como la que acabamos de escuchar, ¿no? Entonces, por favor, el consejo que siempre damos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor: no sean avales ni de su abuelita, por favor. No lo hagan. ¡Qué barbaridad! Bueno, en este momento a las 3 de la tarde con 33 minutos tiempo de la Ciudad de México. Les recuerdo que ya viene el Buen Fin. Ya estamos a unas cuantas semanas de que inicie esta campaña por parte de los grandes consorcios comerciales aquí en el país, donde nos ofrecen grandes descuentos, donde nos prometen precios bajísimos con productos de muy alta calidad, lo último de la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro consejo, por favor, en estos momentos estamos enfrentando, la mayoría de nuestros queridos radioescuchas, una situación económica adversa, ¿sí? No estamos como para endeudarlos más. Si vamos a comprar algo durante el Buen Fin, los consejos son los siguientes. Primero, comprar única y exclusivamente lo necesario, lo que necesitamos, lo que en verdad nos hace falta, por favor, señoras y señores. Yo sé que nos encanta comprar cositas, que nos encanta tener la tele más moderna, la computadora más nueva, el teléfono celular de ultimísima generación, pero como les decía yo en programas pasados, pues la economía que presentamos en estos momentos es adversa, es complicada, y el horno no está para bollos. Entonces, no comprar más que lo que realmente necesitamos, no lo que deseamos, porque lo ideal sería eso, comprar todo lo que quisiéramos. No hay dinero suficiente. Entonces, comprar solo lo que necesitamos, hacer un presupuesto. Ya vimos que lo necesitamos, que en verdad nos hace falta para el trabajo principalmente, para la escuela quizás, una computadora para alguno de nuestros hijos siempre es importante. Bueno, pues vamos a hacer un presupuesto. ¿De cuánto dinero disponemos para comprar la computadora? Preferentemente, por favor, de contado. Si la vamos a comprar, que sea en una sola exhibición para conseguir el mejor precio posible. Entonces, bueno, ya tenemos el presupuesto diseñado, vamos a comparar. Computadoras hay muchas marcas, el ejemplo que les estoy poniendo en este momento, muchos tipos de computadora, vamos a ver una que cumpla con las necesidades, no ir más allá, porque la tecnología es muy traicionera y si nos vamos más allá, al ratito ya nos supero. Entonces, vámonos por lo que necesitamos. ¿Para qué vamos a ocupar la computadora? Para esto. Bueno, vemos en internet los distintos tipos de computadoras que hay, vemos los modelos que más se adecúan a nuestras necesidades y entonces sí, afortunadamente ya no es tan necesario salir a la calle, ya uno puede ver los portales de las distintas tiendas directamente desde la casa, pero también es bueno, es conveniente salir, darnos una vuelta por los centros comerciales y ver, comparar, a lo mejor por ahí alguna promoción que no aparece en su sitio web. Bueno, perfecto, ya vimos cuál es, ya tenemos el precio. Vemos más o menos qué ofertas van a tener para el Buen Fin. Si es conveniente, nos esperamos. Si no, la podemos comprar de una vez. Al final del día hemos visto, se ha demostrado con las campañas estas del Buen Fin en años anteriores, pues que el descuento ni resulta tan atractivo, ¿no? Que no es tan maravilloso como nos lo habían planteado. A veces incrementan el precio y luego nada más lo bajan según ellos y queda igual que como la vimos semanas antes. Entonces, pues, checar eso. Ver si se ajusta a nuestro presupuesto, pues de una vez nos la llevamos, vámonos, perfecto. ¿Nos promete el vendedor un magnífico descuento durante el Buen Fin o nos va a regalar algo adicional? Bueno, entonces ya nos apalabraremos con el vendedor, que nos la parte si es necesario, vemos la manera de tenerla ahí para esos días, vamos y la compramos. Por favor, que no nos gane la compra de impulso, para eso llevamos el presupuesto bien definido. no irnos más allá si son tan amables y tan gentiles, porque repito, la situación económica que atraviesan en estos momentos pues no es la ideal como para hacer compras de ese tipo, ¿no? Por impulso, porque nos ganó la comezón, la cosquilla de que ahí estaba, y por unos miles de pesos más nos la llevábamos, no. Ser disciplinados y ajustarnos a nuestro presupuesto, no irnos más allá. Finalmente, es importante que ustedes, pues, los principales responsables de su dinero, de su bolsillo, de sus gastos, son ustedes mismos. Todo lo más importante es que hagan caso de los consejos que les damos aquí, porque verán que a final del día les resultarán muy benéficos. Dirán, oigan, ¿saben qué? Defensa del Deudor tenía toda la razón del mundo. Apliqué sus consejos como lo han hecho miles de personas a lo largo de los 6 años que llevamos trabajando. Tendrán un beneficio económico directo. Ustedes verán en sus bolsillos ese impacto de inmediato. Entonces, primero, checar. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Si lo necesitamos, si ya vimos realmente que hace falta para nuestro trabajo, para nuestros estudios, para los estudios de nuestros hijos, entonces sí, vamos a hacer un presupuesto. Ya tenemos el presupuesto. El límite máximo es este. Ahora sí, vamos a comparar. Vamos a ver el producto que cubre nuestras necesidades en distintas marcas. Ya vimos las marcas. ¿Qué equipo es el que nos está resultando más favorable? Bueno, entonces ahora comparar precios en los distintos establecimientos comerciales y ver cuál es el que más nos conviene. Al final del día, el último consejo que les doy es compren con el comerciante pequeño, ¿sí? Ya, muchos me van a decir, es que no dan garantía, es que van a fallar las cosas. No me refiero al comercio informal. Me refiero al comercio formal, pero al pequeñito, ¿no? O al nacional, para no enriquecer corporativos internacionales que al final se llevan ese dinero a otros lados. Lo ideal es que se quede en manos mexicanas, mis queridos radioescuchas. Ustedes tienen la última palabra. Háganlo de esta forma. Entonces, para mis queridos radioescuchas, el Buen Fin, que no sea un obstáculo para su cartera, vamos a sacar partido real. No se dejen convencer por las campañas publicitarias. No se dejen envolver por los vendedores de piso. Ustedes bien disciplinados, bien decididos. Claro, apegándose siempre, siempre al presupuesto. Vámonos a las asesorías. Nuestro chat de la estación, si nos están escuchando en este momento, las 3 de la tarde con 40 minutos, 3:40, aquí en la capital del país. www.radiodd.org, www.radiodd.org. Hoy es noviembre 3, lunes del año 2014, para que chequen si estamos en vivo. El otro día nos mandaron un correo de una persona que dice que escuchó este anuncio que hice del chat y que entró, pero que estaba cerrado. Dice, oigan, ¿para qué nos dicen que entremos si está cerrado el chat? Bueno, lo que pasa es que tenemos programas en vivo, ¿sí? Y también tenemos programas grabados o repeticiones. Por ejemplo, este programa que están escuchando en este momento se va a retransmitir al rato y así continuamente se estará retransmitiendo para las personas que se lo perdieron. Entonces les voy a dar los horarios de nuestros programas para que ustedes los apunten, los tengan a la mano y sepan cuándo estamos en vivo. Exacto, porque también luego nos llaman por teléfono fuera de horario y el teléfono de cabina solamente se responde durante los programas en vivo. Si no hay programa, no hay quien atiende el teléfono. Entonces dicen, es que estuve llame y nunca entró la llamada. Bueno, es que tienen que llamar dentro de estos horarios, que son los siguientes. Lunes, como el día de hoy, de 3 a 4 de la tarde. Lunes, de 3 a 4 de la tarde. Martes, horario nocturno, de 9 a 10 de la noche. Martes, de 9 a 10 de la noche. Y los jueves, que tenemos programa doble, es de 3 a 4 de la tarde. Y de 9 a 10 de la noche los jueves. Entonces, lunes, 3 de la tarde, martes, 9 de la noche, jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche. Todos estos son horarios centro de la capital del país para nuestros amigos de la frontera, que chequen eso también y se ajusten a estos horarios para que nos puedan sintonizar en vivo. Y ya durante los programas en vivo, pues sí, pueden exponer su caso en nuestro chat de la estación, pueden llamar por teléfono a cabina, pueden interactuar de manera más directa con nosotros. Vámonos a las asesorías, porque hay muchas en nuestro chat. Le mandamos saludos a mi productor, Helmy. Un saludo, amigo, un abrazote. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pati G, saludos y excelente inicio de mes y de semana, como siempre, esperando el programa. Muchas gracias, Pati. María Dolores, muy buenas tardes, feliz inicio de semana y de un mes más. Ya casi se acaba el año y piensa que para nosotros como deudores es el tiempo imprescindible para nosotros, así es. Choc 47, muy buenas tardes, un saludote. Lalo, ¿Cuánto tiempo aproximadamente después de dejar de pagar un adeudo empieza el proceso de embargo al salario, específicamente adeudos con Santander, American Express, Banorte? No hay forma de saberlo, mi estimado Lalo, porque en cuestiones de préstamos al consumo, préstamos con bancos como los que comentas o con empresas como American Express, no existe un patrón, no existe una definición que pudiésemos marcar como el promedio. Tenemos registros de demandas que se llevan a cabo a partir del cuarto o quinto mes de haber dejado de pagar, que son las menos, afortunadamente, pero las hay. Y también algunos otros de demandas que se dan a los 2 años, al año, a los 3 años. A veces no demandan nunca, a veces venden la cuenta, a veces la deducen fiscalmente. O sea, no existe un patrón. Sería una irresponsabilidad enorme de mi parte, por el tipo de adeudos que comentas, decirte más o menos en este tiempo, porque como no existe un patrón y tenemos registros de demandas en distintos tiempos, pues podría suceder que tú cumplas 4 meses y te demanden y vas a decir, oye, pues es que defensa del deudor, me engañaste, me dijiste que no. No, vamos a tomar las cosas de acuerdo a lo que hay, a los hechos, que es lo más importante. Sí existen patrones bien definidos, bien marcados con otros acreedores, por ejemplo, con cajas populares o con financieras o con bancos como Banco Azteca, que demandan más o menos en promedio a los 18 meses de haber dejado de pagar. Ahí sí es un promedio muy marcado. Estamos hablando de más del 95% de sus procesos judiciales se dan en esas fechas. Y un 0% en los primeros 8 o 10 meses de haber dejado de pagar. Entonces, en ese tipo de acreedores, el nivel de riesgo de que exista un proceso judicial durante los primeros 8 o 10 meses es nulo, es de cero. No deja de existir, por supuesto, pero es muy, muy poco probable que suceda. Con acreedores tan grandes como los bancos que comentas, es muy difícil porque sí existen porcentajes importantes de entre el 10 y el 25% de procesos judiciales durante los primeros 4, 6, 8 meses de haber dejado de pagar. Otro porcentaje muy importante entre el 10º mes y el 18, y de ahí se va incrementando, por supuesto. Pero sí, sería muy, muy irresponsable de mi parte decirte más o menos en qué momento por parte de estos acreedores que son tan irregulares en ese sentido, mi estimado Lalo. David, lo importante es estar protegido, claro, y estar preparado, ¿no? Es decir, bueno, si me demandan mañana, ¿qué? Yo ya estoy más que preparado. De eso se trata, ¿no? De tener la precaución de tomar, pues, previsiones. Es decir, bueno, pues yo ya, si me demandan mañana, pues que me demanden. Yo ya tengo mis abogados listos. David Arturo, muy buenas tardes. Tiene una duda sobre Banco Azteca, nos comenta. Tiene una duda con Banco Azteca por la cantidad de 3.300 pesos de un crédito de 5.000. Lo AMLO, se le fueron por ahí. Lo malo es que ya dejó de pagar hace un mes más o menos. Ahora ya subió 8,000 pesos con sus famosos intereses y la verdad, él aún vive con sus papás. Ahorita se quedó sin empleo, les trata de explicar eso a los cobradores que van a casa de sus papás. Le dicen que al momento que solicitó el préstamo, firmó un pagaré. Nunca ha firmado ningún pagaré y que necesitan el pago el día de hoy o garantías prendarias. Pero comenta nada es suyo, de la casa, y ahorita no tiene dinero, la verdad. Bueno, aquí les he comentado, en programas pasados, que existen distintos parámetros para medir el nivel de riesgo de una demanda, ¿no? No se trata nada más del tiempo, como en el caso de Lalo, que nos comenta más o menos el tiempo. Hay otros factores muy importantes, como son el tipo de acreedor, el tipo de crédito, y en este caso, en el de David, el monto adeudado. ¿Sí? El monto adeudado es pieza fundamental. ¿Por qué? Porque un proceso judicial de carácter mercantil, del tipo que sea, ya sea por un pagaré, por una tarjeta de crédito, por un préstamo personal de nómina, no sé, por todos estos tipos de créditos diferentes, pues requiere una inversión, no es nada más demandar y ya. El acreedor tiene que pagar abogados, tiene que pagar procesos, logística, toda una serie de cuestiones que en promedio rayan el orden de los entre 10 y 14 mil pesos aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa con una persona como es David, que debe 5 mil o que debe 8 mil? Aunque debiera 10 mil o 12 mil. Pues el acreedor dice, a ver, voy a demandar a David. Me debe 10 mil, me debe 12 mil pesos. Lo voy a demandar. Si lo demando, ¿qué garantías tengo de que me pueda pagar? A lo mejor no tiene nada. O a lo mejor tiene, pero pues por 12 mil pesos, ¿qué le podría yo embargar? ¿Una tele, un estéreo, ya usados? no me conviene. Difícilmente voy a recuperar lo que estoy invirtiendo en el juicio, ¿sí? No es que legalmente el acreedor no lo pueda hacer. Por supuesto que lo puede hacer. El acreedor define y decide por qué monto demanda. La ley no le impide, por muy bajo que sea el monto adeudado. Pero, pues, más bien es algo práctico. Dice el acreedor, a ver, lo voy a demandar. Me debe 12 mil pesos. No tengo garantías. Voy a invertir 10, 12, 14 mil pesos en demandarlo. No me conviene. Simple y sencillamente, nunca lo voy a demandar. Entonces, para nuestro amigo David, puede estar tranquilo. No lo van a demandar porque debe muy poco. No le conviene al acreedor iniciar un juicio por ese monto. Pero sí es importante, David, que vayas echándole ganas al ahorro para que no perjudiques tu historial crediticio tan pronto, ¿no? Que en algún momento, quizás en unos meses, te juntes esos 8 mil pesos que les debes, vayas directamente a la tienda, les digas, mira, yo tengo una deuda contigo, en este momento traigo esta cantidad ya para liquidarla. Te aseguro que si tú llegas con esa seguridad y con el dinero, por supuesto, en el bolsillo, te lo van a aceptar, te van a dar tu carta de no adeudo, te van a liberar de la deuda y podrás seguir adelante. Y en algunos meses más, pues tener nuevos créditos y ahora sí manejarte de manera responsable con los mismos. Con eso te doy tranquilidad, no te van a demandar, debes muy poco. Sí te van a molestar, es un derecho que tiene el acreedor requerirte el pago, pero siempre de manera respetuosa y educada, mi estimado David. Está entrando una llamada telefónica. Vámonos a la última llamada de la tarde rapidísimo porque ya se va a acabar el programa. Y continuamos con las asesorías en el chat. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto?
Buenas tardes, Alejandra Centeno.
Alejandra, ¿en qué te podemos servir, Ale?
Mira, yo tengo... Bueno, firmé un pagaré hace un año. Me prestaron 100 mil pesos a mí y 100 mil pesos a una amiga.
Ok.
Ajá, firmamos un pagaré. Y me depositaron a una cuenta mía los 200 mil pesos.
Correcto.
Estuvimos abonando los intereses, pero se venció el pagaré en junio. Uh-huh. Y nos quedamos sin trabajo, ya no pudimos seguir pagando los intereses.
Ok.
Entonces ahora me llega un escrito que dice que es un juicio ejecutivo mercantil. Uh-huh. En donde me dicen que debo 300 mil pesos. Exhiben un pagaré por 200 mil y uh-huh. uno por 100 mil. Uh-huh. Los cuales yo no firmé.
Ok.
Y ponen de aval a mi hija, que tampoco firmó, y aparece en los supuestos pagarés la firma de mi hija y la firma mía.
¿Y sí son sus firmas?
No.
Ah, muy bien,
el
perfecto.
El pagaré que yo firmé uh-huh. está a nombre de una persona, uh-huh. de la mamá de la persona que está el pagaré nuevo.
Ok.
Y esas firmas, o sea, me pagan un pagaré por 100 mil y uno por 200 mil.
Ok, ajá.
Y supuestamente viene mi firma y en la parte de atrás viene la firma de mi hija como aval y tampoco ella firma.
Claro, no son sus firmas. No. Están usando información o documentación apócrifa o alterada para requerir el pago mediante el juicio.
Así es.
Perfecto, no hay ningún problema. ¿Tienen ustedes recibos de los pagos que estuvieron haciendo?
El problema es que cuando mucho tendré, yo creo que dos.
Uf. Es importantísimo guardar esos recibos ante este tipo de situaciones para poder demostrar que algo se abonó, ¿no? Porque al final del día sí existe la deuda. Sí hay unos pagarés firmados. Lo que estas personas buscan es abusar por medio de la intimidación. Estos documentos que te llegaron, ¿quién te los entrega?
La licenciada que supuestamente... es una conocida de todas maneras mía.
Ah, ok, perfecto. ¿Estos documentos cómo son físicamente? ¿De qué tamaño tienen sellos?
Tamaño oficio.
Ajá.
Y abajo tienen un sello que dice Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en México DF.
Ah, ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Y son pues varias hojas, deben de ser unas 20 o 30 hojas.
Como 20.
Perfecto, muy bien. Entonces, si estás demandada, si te emplazaron correctamente. ¿Esto cuándo fue?
Lo entregaron hoy.
Hoy apenas, muy bien. ¿Tienes... ¿Dónde vives, perdón?
En Magdalena Contreras.
¿Aquí en el Distrito Federal?
Sí.
Ah, perfecto. Tienes 8 días para presentar tu defensa, ¿sí? Para iniciar con tu defensa, para que, pues, se pueda determinar durante el juicio, porque es tu derecho, o sea, los juicios se ven como algo muy negativo. No entendemos que un juicio sirve para que se desahoguen pruebas y se demuestre la verdad. Si en tu caso la verdad es que tú no debes esa cantidad, pues para eso está el juicio, para que tú lo demuestres haciendo uso de tu derecho a defenderte durante el mismo, ¿sí? Mira, te voy a dar el teléfono de nuestras oficinas.
Sí.
5594. Uh-huh. 5453.
Sí.
¿Sí? vas a pedir por favor que te pongan en contacto con los abogados de la organización, ¿sí? Ahí los abogados van a poder revisar sin costo alguno tu caso. Y ya si tú decides que nosotros llevemos tu defensa, bueno, pues ya será cuestión de que nos acordemos en cuanto a los honorarios de los abogados, que como somos un movimiento social son mucho más bajos que cualquier otro abogado particular.
Ajá.
¿Sí? Pero sí te podremos dar, por lo menos de entrada, una asesoría en relación a tu asunto. Se puede demostrar plenamente, por supuesto, que las firmas no son tuyas. Con eso se desecharía el juicio, ¿sí? Porque obviamente pues no puedes iniciar un juicio en base a mentiras o a documentos alterados o fraudulentos.
Ajá.
Se desecha el juicio y de ahí ya comenzaríamos con una etapa de negociación para que se pueda liquidar esa deuda de acuerdo a tu capacidad económica, ¿ok?
Sí.
Sí, básicamente sería eso lo que te puedo decir de momento. Si es una demanda real, es importante, tenemos 8 días
Ajá.
para contestarla, porque si no iniciaría el juicio y tú estarías en un estado de rebeldía, ¿ok?
Ya.
Yeah. Perfecto. Entonces puedes llamar hoy hasta las 6 de la tarde o mañana de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Ok, ¿vale? Ahorita me comunico inmediatamente.
Bueno, Alejandra, mucha suerte.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Pues está la situación, ¿sí? Ya la demandaron, sí, pero no se vale y se va a demostrar durante el juicio que están utilizando documentos apócrifos, fraudulentos o alterados para tratar de que se pague una cantidad, por supuesto, absurda.
¿Sí?
Con eso se desecha el juicio. Habría que ver incluso si se pueden fincar cuestiones penales en contra de estas personas. Eso yo no lo sé porque no tengo en mi poder los documentos mediante los cuales están demandando a Alejandra. Pero podría llegar a darse el caso. Lo que pasa es que los acreedores están muy acostumbrados a abusar, a que no existe quien defienda a los deudores, a que el deudor es una persona que se queda solita en un estado de indefensión y ellos pueden hacer lo que quieran. Afortunadamente, desde hace 6 años, se creó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para ayudar a los deudores que quieren cumplir con sus obligaciones, porque Alejandra en ningún momento dijo, yo no quiero pagar, no, yo quiero pagar, pero lo que debo, no ir más allá, porque pues, no se vale tampoco. Entonces, llegar a un acuerdo para que se pueda cumplir con su obligación, que el acreedor quede satisfecho en ese sentido y que también se le sancione de ser necesario por estar usando documentos falsos o alterados para requerir el pago, ¿sí? Bueno, se cierra la línea telefónica, ya no vamos a recibir más llamadas porque ya es bien tarde y si no, no nos va a dar tiempo de terminar con las asesorías. Yo soy Itzel, muy buenas tardes. Nos manda un saludo desde San Martín, Texmelucan, claro, en Puebla. Ya listo para aprender y continuar con el ahorro. Le mando un abrazote. Periquita 71, buenas tardes a todos. Muchas gracias, ¿cómo estás? Saludos desde Guadalajara. Nos mandó una calaverita, si la pudimos ver. Ojalá sí, porque quedó súper. Así las checamos. Me dijeron por ahí que nos habían mandado unas calaveritas varios de ustedes. A ver si nos da chance de publicarlas. Todavía estamos en noviembre. Yo creo que sí, tenemos oportunidad. José Morales tiene un atraso con Banamex en una tarjeta de crédito. El total de su deuda con intereses es por 88,000 pesos. Sin embargo, el banco no le ofrece una reestructura, sino hasta que se ponga al corriente. Nunca se atrasó. ¿Qué le recomendamos? Su intención es pagar. José, pero una reestructura... No entendemos muchas veces bien lo que quiere decir una reestructura. Una reestructuración de nuestra deuda no implica un pago mensual menor, implica un tiempo de pago menor, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros pagamos mínimos, nos vamos a tardar entre 10 y 15 años en liquidar una deuda, pagando el mínimo nada más. Lo que hace el acreedor es decirnos, no, pues no te tardes 10 o 15 años, te la vamos a reducir a 6 años con pagos mensuales con una tasa de interés, más baja, ¿sí? Pero el que nos baje la tasa de interés no implica que vamos a pagar una mensualidad menor por el tiempo. Ya no son 10 o 14 o 15 años, ya son nada más 6. Entonces, si nosotros de mínimo pagábamos 1,000 pesos, ahora vamos a pagar 2,000. Vamos a acabar antes, vamos a terminar pagando mucho menos al final, pero implica una mensualidad más alta. Entonces, antes de ustedes buscar la reestructura, pregunten bien de qué se trata. Digan, a ver, si tú me reestructuraras mi deuda, ¿cómo quedarían mis pagos? Porque muchas veces decimos, ¿qué es que quiero una reestructura? Ok, ahí está. Fírmela aquí, pum, le firmamos y resulta ser que no la podemos cumplir y al final terminamos más endeudados porque aún con esa tasa de interés, al final del día nuestra deuda se incrementa, muchas veces hasta por el doble. Entonces tengan mucho cuidado antes de buscar la reestructura como única opción. Vamos a ver cómo andamos de ingresos, mi estimado José. La pregunta aquí es, ¿podrías pagar el doble de tu mensualidad actual? ¿Sí o no? Si sí puedes, sin ningún problema, que tú digas, yo lo puedo pagar holgadamente. Pues sí, se puede hablar al banco y solicitarle una reestructura para que puedas cumplir con tu obligación de esta forma. Si no puedes, pues mejor buscamos una quita, un descuento, porque de otra forma no vas a poder pagar. David Arturo, ya leímos el caso de David Arturo. Jesús, es muy difícil llegar a un acuerdo con el jurídico de Banco Azteca. Ya no sabe qué hacer. Para ellos la quita no existe. Son bien necios, te entiendo. Pero sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Ana, ahora con las carteras vencidas de los bancos, ¿creemos que en deudas hipotecarias puedan ofrecer quitas? Sí, de hecho siempre ha habido quitas, ¿eh? Y descuentos. Siempre las ha habido. En menor cantidad, pero sí las hay. José Luis Murillo, buenas tardes. Es afiliado y con mucho esmero ha estado ahorrando para que con nuestro valioso apoyo logremos negociación. Solo espera nuestro aviso cuando estén listas las promociones. Ya, ya mero, ya estamos a días. Yo creo que una semana o dos máximo les daremos la noticia para que paguen sus deudas con excelentes descuentos. Aquí, solo aquí, en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Tony, con Banco Azteca desglosan intereses en caso de pagos impuntuales. Lo mejor es ponerse al corriente y pagar puntual. De esta manera se ahorra un dineral. Suelte a Lalo, ya le pasó. Sí, en efecto, lo ideal es no atrasarnos. Porque cuando nos atrasamos, no nada más tenemos que pagar intereses ordinarios, sino que se van acumulando intereses moratorios que son muchas veces muchísimo más altos. Y es cuando la deuda se sale de control y se vuelve impagable. Entonces, como dice Tony, lo ideal es ponernos al corriente. Claro, desgraciadamente muchas veces pues eso no se puede. Esteban, al momento de afiliarse, ya está, por así decirlo, asesorado por nosotros. ¿Se refiere independientemente de los 3 meses que deben pasar para arreglar sus deudas? Sí, desde el momento que ustedes se afilian, ya están protegidos legalmente por nosotros, a partir de ese instante. La negociación es otro cantar, porque antes no teníamos nosotros esa restricción y la gente se afiliaba hoy y podía negociar mañana. ¿Pero qué sucedía? Un buen día nos llaman del banco y nos dicen, oye, ¿qué pasa? Veo que me mandas solicitudes de negociación y estoy viendo los contratos que me estás enviando con ustedes que la gente se afilió ayer o antier o la semana pasada. Y no se vale porque se supone que esa gente no tenía dinero para pagarme. Y ahora, curiosamente, ya tiene para pagar con descuento. Entonces, ¿qué está pasando? Que se están afiliando para obtener un descuento nada más, sacando ventaja del movimiento. Entonces, los bancos nos dijeron, ¿sabes qué? No, mínimo, la persona tiene que tener 3 meses contigo para poder negociar. Para que así, por lo menos, medio demuestre que realmente no puede pagar. Porque sí, fue un problema muy fuerte que tuvimos, ¿qué sería? Hace 3 o 4 años ya. Hace como 3 años, ¿no? Que de pronto, pum, 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 se afiliaba a todo el mundo. Y al día siguiente ya nos llamaban, es que ya quiero negociar mi deuda. Perfecto, por nosotros no hay ningún problema. Pero sí, los bancos comenzaron a saltar y dijeron, oye, ¿qué pasó? Yo le hablé a esta persona hace 15 días, me dijo que no tenía ni un centavo. Se afilió contigo y ahorita ya tiene la lana para pagar con descuento. No se vale. Y en cierto punto, sí, la verdad, sí tenían razón. Por eso son los 3 meses, pero nada más para la negociación. Todo lo demás, la protección jurídica, la cobranza y todo lo demás que tengan problema, desde el primer minuto que ustedes se afilian, están protegidos. Dice que eso que le llamaron de GAPSA para cobrarle su deuda con Santander, todo iba bien cuando le explicó el primero que de momento no podía pagar, pero lo comunicó con su supervisor. Y era una chica, comenzó a ponerse pesada y le dijo, debo ir a trabajar, así que disculpe, debo colgar, pero llámeme más noche. Pues no bastó para que comenzara a descoserse. Le dijo que si tiene trabajo, ¿por qué no paga? Y que hiciera un depósito de buena voluntad, etcétera. Lo que hizo fue decirle el número de nosotros, pero no sabe si hizo mal al darle el cortón. No, estuvo bien, mi estimado Queso. Pues tú eres una persona que merece todo el respeto del mundo. ¿Por qué vas a permitir que te maltraten o que te falten al respeto solamente porque tienes una deuda, ni siquiera con GAPSA, La tienes con el banco, que es muy diferente. Entonces, perfecto, ¿sabe qué, señorita? Llame este número de mis abogados. Muy buenas tardes, adiós, pum, se acabó. Tan sencillo, perfectamente, mi estimado Queso. Era hasta aplausos, señor. Dice Tony que si tenemos alguna extensión en Nuevo León, no. En eso estamos ya trabajando para abrir nuestras oficinas por allá. Ya puso Helmi las oficinas en el Distrito Federal, los números telefónicos para que nos llamen. Ahorita ponemos las del Bajío también. Francisco, para efecto de las promociones, si desea aprovechar una, ¿en cuánto tiempo se está liquidando esa deuda? Depende, pero más o menos estamos hablando de que el máximo para enero ya estarías liquidando, ¿sí? Máximo. A veces es en 3, 4 días. Depende mucho del acreedor, depende mucho de la carga de trabajo, de quién tenga tu caso, tu cuenta en ese momento, pero es mucho más rápido que normal. Dice Joshua Itzel que cómo se enteran de las fechas de las promociones, le interesan mucho. Nosotros las vamos a publicar, no se preocupen, y cuando comiencen, por supuesto, a través de este programa, también les daremos aviso. ¿Y qué? ¿Ya? No puede ser. Ah, sí, ya 4:02 p.m. Tiempo de la capital del país. Para nosotros fue un verdadero placer que nos hayan acompañado el día de hoy. Les deseo muy buenas tardes, muy muy buen provecho, y los invito a que nos escuchen el día de mañana. Mañana horario nocturno de 9 a 10 de la noche, mañana martes, totalmente en vivo, una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Ya vienen las agendas, ¿eh? 2015 del pequeño cerdo capitalista, nuestra amiga Sofía Macías, con quien tuvimos el placer de platicar durante la Semana de Educación Financiera ahí en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Nos comentó que ya están por salir las agendas 2015, así que vamos a tener regalitos para todos ustedes. Francisco pregunta que si para ICSE también, porque recordemos que hace, ¿qué?, 2 años y fracción, ICSE se declaró en bancarrota, en quiebra técnica, como le llaman aquí, y se fusionó, fue adquirida por Banorte. Afortunadamente Banorte, de manera muy inteligente, mantuvo la división, ¿qué me pasa? Mantuvo la división entre Banorte e ICSE. Si ustedes van al ICSE, sigue viéndose exactamente igual que antes, pero ya le pertenece a Banorte, y con Banorte tenemos muy buenos tratos. Antes de esto, ICSE era un banco súper sangrón, que no aceptaba ningún tipo de negociación ni acuerdo, ¿sí? Yo creo que la gente que tiene problemas con ellos desde hace varios años lo sabe perfectamente bien. Ahora ya que Banorte pues lo tiene en su poder, ya se prestan mucho más a la negociación y a llegar a liquidación por medio de descuentos o quitas. Sí, es el resbalón, ¿eh? ¿Cómo no tenemos aquí algo así como los bloopers del programa? Bueno, ya nos vamos. Cuídense muchísimo. Les mando un saludo, muy buenas tardes y los esperamos por aquí mañana martes 9 de la noche. Helmi, muchísimas gracias por todo y hasta muy pronto.